Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La meteorología, como ves, no da tregua. En la provincia de Sevilla seguimos con el aviso amarillo activo por lluvias y viento, especialmente en la Sierra Sur y en la Campiña. Y así va a seguir, pues más allá probablemente de la medianoche, ese aviso amarillo activo. Afortunadamente, la buena noticia es que no tenemos que lamentar ningún daño personal hasta el momento con el paso de esta borrasca Leonardo, que está siendo especialmente persistente. Va a seguir lloviendo, como te digo, y se presta especial atención a los cauces del río Guadaira, a su paso por Araal, el arroyo Santiago, en el término municipal de Utrera, que han rozado el nivel rojo, y también el río Corbones, a la altura de La Puebla. Por su parte, Renfe ha confirmado que están suspendidos el servicio de cercanías en todo el núcleo de la provincia de Sevilla y se ha suprimido pues en gran parte de la comunidad de Andalucía a causa de estas abundantes lluvias y del viento intenso. Y además tenemos que decir que no hay medios alternativos debido al estado de las carreteras. Y es que ahora mismo acabamos de comunicar con la DGT y hay hasta 13 carreteras cortadas en la provincia de Sevilla. La A451 en el Saucejo, la A8128 en el Coronil, también la carretera de Algámitas a la altura de Lebrija, la SE620 y también en Pruna la A133. Permanece cortada igualmente la Nacional 630 en Guillena, la A361 en Morón de la Frontera y también la carretera que une Valdezorras con San José de la Rinconada, en la capital. Se ha cerrado igualmente la SE4104 en Alcolea del Río, por el desbordamiento del río Corbones, y la vía que conecta el Coronil con la base de Morón. También hay un corte de la vía en la Nacional Cuarta a la altura de Lebrija. Y en las Cabezas de San Juan también destacamos incidencias en la SE5209. En materia de transporte aéreo, sin embargo, por el momento, el aeropuerto de Sevilla está operando con normalidad. Y con respecto a esos cortes de luz, a ese corte del suministro eléctrico que afectaba ayer por la tarde a numerosos municipios de la provincia, pues actualmente podemos decir que hay unos 1.900 usuarios que siguen sin luz, principalmente pues en Coripe y en zonas rurales cercanas a Morón de la Frontera. Por cierto, que el balance de Masesa de las últimas horas apunta a que la lluvia ha alcanzado un acumulado entre los 5 milímetros y los 25 milímetros, siendo Aracena y el Tamarguillo los puntos donde más agua se ha registrado en las últimas horas, con algo más de 26 milímetros. La empresa ha confirmado que los embalses se encuentran con un volumen de almacenado de unos 627 hectómetros cúbicos, lo que quiere decir que hay un 97% de capacidad ocupada en los embalses de la provincia de Sevilla. Enseguida vamos a hablar con el alcalde de Aznalcóllar, porque allí está instalada la unidad militar de emergencias. La mañana está siendo muy complicada. Efectivos de la unidad de militar de emergencias de la UME han levantado durante la madrugada un muro de contención en torno a la balsa de la mina de Aznalcóllar, uno de los puntos en los que están trabajando para prevenir los efectos de la borrasca Leonardo. Nos vamos a ir hasta allí. Saludamos al alcalde de Aznalcóllar, a Juan José Fernández. ¿Qué tal, alcalde?
Hola, ya, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación a esta hora?
Bueno, en principio, con lo que está cayendo por ahí, en otros puntos de Huelva y Cádiz y la zona del Guadalquivir, nosotros estamos de ahí. Podemos decir que todo lo que se ha previsto aquí para Aznalcóllar, bueno, miedo, aparte de que, bueno, prevenir antes que curar, creemos que se ha hecho bien. Entonces, nosotros, ahora mismo en Aznalcóllar, tranquilidad total, estamos en un punto alto. Nosotros lo que tenemos ahora mismo aquí, de que en algún día, si viniera alguna, que el cielo se hundiera, pues en la presa del embalse del Agrio, es lo único que pudiera tener condiciones de peligrosidad algún día. Ahora mismo, hablando con la dirección de Confederación y los técnicos, pues me están confirmando, y lo que yo estoy viendo con mis ojos es que vamos tranquilos y con mucha tranquilidad, que hay guardias puestas ya en la presa por si viene una avenida grande desde la tierra. Y después, bueno, la UME, pues solo y exclusivo que han puesto el cuartel general para Huelva, más que nada, y la cuenca minera, en las Alcoyas, no porque sea una Alcoya, sino solo porque es una parte céntrica para dentro de todo lo que es la Vuelta Minera. Y han puesto porque está directamente relacionado con las autovías y con las tierras. Y entonces, cuando Alcoyas han querido desde la comandancia de la UME, que sería el mejor punto estratégico para poder partir, él ha ofrecido el pabellón municipal, donde hay 116 y 112 efectivos colgados ahora mismo, desde mandos hasta el último soldado, un montón de maquinaria preparada para activarse en cualquier momento. Están solo de supervisión en distintos puntos, aquí en la zona nuestra también, pero no porque haya peligrosidad, solo por tener maniobras y demás, no porque haya algún tipo de peligrosidad. Ahora mismo nos vamos a centrar en la presa del Agrio, que es donde, como siempre, nos centramos, que es la que, si viniera alguna que otra avenida, que estamos teniendo mucho menos agua y subida que incluso en el mes de marzo, que se pusieron los dos aliviaderos en marcha. Ahora mismo tenemos el aliviadero menor y las dos válvulas. Por ahora, me transmití tranquilidad en la zona de Alcoya y, por supuesto, en este caso, por lo que se prevé, no hay mucho más.
Porque lo que están intentando los militares, la unidad militar de la UME, es prevenir posibles filtraciones, ¿no?
No, pero aquí las filtraciones están controladas, eso ya se hace, me gustaría dejarlo claro, aquí las filtraciones no hay ninguna. En este caso, esto es cada vez que llueve, pues estas balsas que se llenan, lo que hay es que la propia empresa pone sus empleados, pone sus bombas, que están preparados para aguantar incluso hasta 48 horas de la avenida, ¿no? Por la hora no hay, está todo bajo control, y bueno, y ellos lo que van como apoyo dentro de las unidades que tenemos de la propia empresa, que han ido a supervisar prácticamente, no a hacer ningún tipo de actuación.
¿Y los vecinos están tranquilos, alcalde? ¿Hay una sensación de tranquilidad?
Los vecinos en realidad... En realidad lo que están es un poco alarmados por ver tantos cuerpos aquí de la UME, ¿no? Ya se ha aclarado, se ha informado por parte de ustedes, de los medios de comunicación y por parte del ayuntamiento, de las redes sociales, en ese sentido, ¿no? Que no es porque a los cuerpos ya esté en estado de alarma ni de peligrosidad por el embarque, ni las balsas, ni nada. A la cuerpo hay que decir que no tiene balsa. Anarcoya no tiene balsa, la balsa se reventó y ya no se ha construido más balsa. Ahora las filtraciones que han venido cuando vinieron otros años, la balsa esta, y bueno, el control debe, que no hay problema aquí de nada de contaminación, ni mucho menos de peligrosidad. El embalse sí nos pone siempre los vellos de punta algunos, por ese sentido, ¿no? Porque puede venir esa catástrofe que están viniendo por ahí, y si está agua cayendo aquí, si hay una peligrosidad, que ya hay que decir que Confederación tiene previsto también incluso regresar la balsa para el embalse, para ponerlo más regresivo, para aprovechar todas las aguas y además hormigonar la parte de abajo que es de escollera. Pero en definitiva, nosotros estamos ahora mismo tranquilamente y mucho, mucho por debajo de los niveles que hemos estado en otro momento.
Pues, alcalde, nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad, de control en esta zona de la provincia. Juan José Fernández, alcalde de Andalcollar, muchísimas gracias por atendernos.
Vale, gracias a ustedes.
Bueno, desde la delegación del Gobierno, no obstante, apuntan a que se ha estado construyendo un muro de contención en esa mina de los Frailes porque el agua de lluvia arrastraba pirita y se trataba de evitar que desagüe en el embalse. En cualquier caso, como nos ha dicho el alcalde de Andalcollar, y ha insistido en que no hay peligro alguno para la población. Y ahora vamos a escuchar a Francisco Toscano, que es el subdelegado del Gobierno en Sevilla, que ha realizado un último balance hace muy pocos minutos de cómo está la situación a esta hora en la provincia.
Ante las previsiones meteorológicas que se están cumpliendo durante estas primeras horas de la mañana, desde los organismos del Estado se han reforzado los dispositivos. La Guardia Civil tiene más de 300 agentes que han acudido ya a alrededor de unos 51 avisos derivados de la situación meteorológica. También la Policía Nacional ha aumentado su capacidad de reacción con casi 700 agentes en nuestra provincia. Sabemos también que la UME está preposicionada en nuestra provincia y hay alrededor de unos 107 efectivos dispuestos a intervenir si la la dirección de emergencias lo requiere. Y la situación más complicada pues la estamos viviendo indudablemente en los medios de transporte. Hay ahora mismo unas 12 vías cortadas en nuestra provincia en el tránsito por carretera, fundamentalmente la Nacional 630 en el término municipal de Guillena y algunas salidas de la S30, el resto son vías secundarias, y hay que reseñar que en la mañana de hoy ha habido un descenso de casi un 30% en el volumen de tráfico respecto al mismo miércoles de la semana pasada. Indudablemente la responsabilidad de la ciudadanía y el que no hubiera curso, no hubiera clases en los centros escolares, pues ha ayudado a esta situación. Por su parte, el aeropuerto opera con normalidad, no obstante, en lo que se refiere a ferrocarriles, está todo el servicio suspendido y se va a mantener así hasta que puedan ser revisados perfectamente las infraestructuras, fruto de que los ríos y riberas a los que hay que estar especialmente atentos están muy próximos en algunos casos a las vías. Actualmente los cauces solo se encuentran en nivel rojo, el arroyo de Santiago en Utrera, el Corbones en Puebla de Cazalla, también el Guadaira en Aral y el Guadiamar en Sanlúcar. Algunos de los embalses que vienen desembalsando en las últimas jornadas están regulando ese desembalse, incluso interrumpiéndose a fin de absorber la lluvia que está cayendo y también las aportaciones que hacen las escorrentías y los ríos. En cuanto al suministro eléctrico, nos reporta la empresa suministradora que alrededor de unos 630 usuarios y usuarias están teniendo dificultades, no obstante un número muy inferior a lo que a primeras horas de la mañana nos encontrábamos, y que en las próximas horas la previsión es poder recuperar el servicio. Quiero por último hacer un llamamiento de nuevo a la calma y a estar muy pendiente, tanto hoy como en las próximas jornadas, de las riberas, de los embalses, y a seguir toda la información a través de los canales oficiales.
Bueno, pues ese es el balance, esa es la última hora. Como decíamos, hay pues cuatro cauces de río que están en nivel rojo. Decíamos el Guadaira, su paso por Aral, el arroyo Santiago en el término municipal de Utrera, y también el Guadiamar a su paso por Sanlúcar, que también está afectando, y el río Corbones también por la Puebla del Río. Y son 630 los usuarios que ahora mismo están afectados. Ha disminuido ese número de afectados sin suministro eléctrico en la provincia. Volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Y es noche de Copa del Rey.
Este jueves, a las 8:30, el Real Betis Balompié se enfrenta al Atlético de Madrid en un partidazo de Copa del Rey que no te puedes perder.
En esta noche de Copa en la COPE, un partidazo, una final.
Y lo vives en directo en el tiempo de juego de COPE más Sevilla, porque somos los números uno para contarte cada detalle.
Y le pegó un regate con el cuerpo espectacular.
Cada jugada.
Para Aitor, Aitor le pega, fuera.
Cada gol.
Gol, 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 gol. De mi comandante, el Chimi Ávila.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queralto, SEAT y Cupra CaixaMóvil, bateríasadomicilio.es, Parking Imagen, Gabri Motor, Coanda Kyocera, Concesur, Toyota Hispalcarafe y Centro Médico IDI.
Tiempo de juego, COPE más Sevilla.
Nosotros somos los buenos y vamos a ganar el partido.
Real Betis, Atlético de Madrid. Tú lo sientes, nosotros lo contamos. Lo contamos.
Y ya está, y se acabó.
Bueno, como te decía, estamos muy pendientes de lo que está dejando, de las consecuencias que está dejando esta borrasca Leonardo en nuestra provincia. En la capital, te contaba al principio del programa, en Sevilla, pues la lluvia caída durante la madrugada ha provocado la crecida del arroyo Miraflores, que se ha desbordado y ha afectado al tráfico en varias vías en una zona urbanizada cercana a la barriada de Valdezorras. La policía local ha tenido que activar desvíos de tráfico y Protección Civil está vigilando el caudal de ese arroyo. Tenemos al otro lado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. ¿Qué tal, alcalde? Bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, jornada muy complicada, imagino. No sé si nos puede contar una última hora con respecto a esto, a concretamente al arroyo Miraflores que se ha desbordado en esta zona de Sevilla.
Sí, quizás es la incidencia más relevante, ¿no? Aparte del corte de la C-20 por motivos de seguridad y de prevención. Uh-huh. Sí, lo más relevante quizás sea ese corte también de tráfico en la zona de Valdezorra por la crecida del arroyo de Miraflores, aunque como bien habéis comentado, tanto Policía Local como Protección Civil llevan toda la noche y llevan toda la mañana y estarán a lo largo de todo el día pendiente de cómo crece el arroyo, cómo sigue creciendo, por si los vecinos necesitan evidentemente algún tipo de apoyo.
Están siendo las incidencias, como se esperaba, con esa gravedad que se esperaba, o de momento está controlado?
Bueno, está relativamente controlado, ¿no? Sí, es verdad que las previsiones se están cumpliendo, no es mucha agua lo que ha caído, sino el aviso amarillo en Sevilla capital no era tanto por agua, sino por el viento que empezaba a llegar a partir de las 12 y que a lo largo de esta tarde, durante toda esta noche próxima, puede alcanzar 70 kilómetros por hora. Eso era lo más preocupante en Sevilla capital. Uh-huh. Sí es cierto que en otras zonas de la provincia puede caer mucha agua, pero en Sevilla capital el aviso amarillo era fundamentalmente por las rachas de viento.
Uh-huh. Las incidencias que se han atendido hasta ahora han sido fundamentalmente por caídas de árboles, ¿no?
Sí, 179 incidencias y la mayoría efectivamente relacionadas con caída de ramas, árboles, obstáculos en la vía pública, temas de tráfico, nada relevante. Ha habido tres accidentes esta mañana, uh-huh. Pero vamos, con heridos leves, que afortunadamente no hay que lamentar nada.
En cuanto al corte de la S-20, alcalde, se va a mantener, ¿no? Se va a mantener durante la jornada, ¿no?
Sí, en principio por la crecida del arroyo y en segundo lugar porque sabe usted ya que el estado de la S-20
sí.
Era bastante lamentable, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente la obra de la S-20, que asciende a más de 6 millones de euros, está ya incluso adjudicada, pero sí. Llevamos pues prácticamente un mes esperando que deje de llover para poder acometer la reurbanización y el ajardinamiento de toda la C-20. Desgraciadamente, pues no hemos podido empezar la obra todavía porque con este tiempo es imposible faltar. Imposible.
Mm-hmm. También hemos visto datos de Masesa con la situación de los embalses que están casi al máximo de su capacidad, ¿no?
Sí, rozando el 97%, el Jerezal sufre menores, se encuentran en torno al 100%, y Aracena, Minilla y Cala entre un 83% y un 87%, de media estamos en el 97%, y sí, están prácticamente desembalsando todos, uh-huh. Y bueno, en este momento tendríamos agua de consumo para 4 años, suponiendo que dejara de llover esta misma tarde, uh-huh. Y no volviera a hacerlo, uh-huh. Pero bueno, sí. Está todo funcionando con normalidad.
Alcalde, ¿qué nos espera en las próximas horas? Porque es verdad que decía usted que el viento se estaba escuchando ya, que a partir de las 12 y sí que se está notando. Tenemos que seguir alerta, imagino, ¿no?
Sí, se espera algo más de agua, pero insisto, poco, no más de lo que ha caído ya. Y fundamentalmente viento. Episodios de viento que se van a mantener durante toda esta próxima noche y uh-huh. Hasta el mediodía de mañana, viento que puede alcanzar pues hasta los 70 kilómetros por hora. Ese es el problema que tenemos en Sevilla capital, fundamentalmente, el viento. Entonces, pues, yo lo que pediría era mucha tranquilidad, responsabilidad, sentido común, evitar cualquier tipo de desplazamiento innecesario, tener mucho cuidado con ese gran patrimonio verde que tenemos en la ciudad de Sevilla, uh-huh. Esas alamedas, sí. Grandes alamedas que tenemos en la ciudad de Sevilla, mucha precaución y que estemos atentos a las informaciones que nos llegan a través de medios de comunicación, uh-huh. O de los servicios de emergencia.
Alcalde, por último, no sé si usted tiene un atisbo de si esto podría afectar, si esta previsión podría afectar a que mañana también pudieran suspenderse las clases en los centros educativos.
Bueno, de momento no lo sabemos, ¿no? Estamos pendientes de lo que dice la Junta de Andalucía y los avisos de AEMET, que en este momento no hay ningún cambio. Siguen diciendo que en Sevilla capital estamos en aviso amarillo, fundamentalmente por el viento. Uh-huh. Mañana las previsiones que tenemos es de más o menos el mismo agua, pero también viento hasta mediodía.
Sí.
Pero todavía no sabemos la Junta de Andalucía qué decisión tomará.
Bueno, pues alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y bueno, darnos este balance de última hora. Gracias, alcalde.
Gracias a ustedes por la información que hay.
Bueno, el Ayuntamiento de Sevilla, como sabes, mantiene el plan territorial de emergencias en fase de emergencia local nivel 1. Durante todo el día van a permanecer cerrados los centros cívicos, suspendidos los talleres socioculturales y también se cierran todos los parques, las instalaciones deportivas, tanto interior como exterior, el cementerio y el Alcázar, también los centros de mayores y centros de día. Volvemos enseguida.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
A ver, Daniel.
Y ahora para acá.
Has tenido un año para aprender a bailar sevillana.
Claro, ¿no me ves? La primera la clavo. La segunda ya lo verás que la mejoro. En la tercera me mareo y en la cuarta me estrello.
¡Ole, o meu fillo, que ven bailar sevillanas! ¡Ole!
¡Ole, dice! Este no se ha enterado de nada.
Vuelve Sevillanísima. Este lunes 2 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, la mayor fiesta de nuestra música. En la tarde de COPE más Sevilla. 105.8, también en internet y en la app de COPE.
Seguimos muy pendientes del tiempo, pero en medio de toda esta borrasca no nos podemos olvidar que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Y lo es en un contexto en el que casi la mitad de los nuevos diagnósticos de cáncer se producen en personas mayores de 70 años. Dar, por tanto, una respuesta adecuada a sus necesidades específicas se ha convertido en una prioridad asistencial y social. Hoy hablamos de un nuevo enfoque en la atención a las personas mayores con cáncer. Hablamos de oncogeriatría y nos acompañan, tenemos al otro lado a la doctora Cristina Garzón, que es geriatra, y al doctor Juan Antonio Virizuela, oncólogo, ambos del Hospital San Juan de Dios de Sevilla. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias a ambos por estar ahí a la espera, que hemos tenido algunas inclemencias con la cuestión meteorológica.
No,
bueno, vamos a hablar, doctores, de una nueva forma de cuidar a los mayores con cáncer. Pero, ¿qué es esto de la oncogeriatría? Para que todos lo entendamos, ¿y por qué es tan importante?
La oncogeriatría es una necesidad. Igual que la población está envejecida, es necesario abordar específicamente a los mayores tal y como se merecen, ¿no? Con evidencia, conciencia y con humanismo.
Uh-huh.
Y surge por la necesidad de colaborar con los compañeros responsables de los tratamientos del cáncer, que son los oncólogos, y transmitir que no todos los mayores son iguales. Que igual que tenemos claro que hay una oncología infantil, debe existir también una oncología centrada en el mayor, porque hay mecanismos que son específicos del mayor, ¿no? El inflammation, la senescencia celular, la disfunción mitocondrial, y se necesita una investigación y una atención específica para el paciente mayor.
Claro, cada caso es único, entiendo, y cada persona necesita un cuidado. Y de eso se trata, ¿no? De hacer esa valoración geriátrica, por decirlo de alguna forma, para poder tratarlo de una forma o de otra en el caso de cáncer, ¿no? De que padezcan esta enfermedad.
Exacto. La valoración geriátrica es un instrumento, podríamos decir, de máxima precisión, en el sentido de que la valoración geriátrica lo que busca es llegar a la edad biológica del paciente con precisión. Un paciente puede ser, un paciente mayor puede ir desde la mayor robustez, que se asemeja uh-huh. mucho a la situación de un adulto, hasta la dependencia más absoluta.
Claro.
Y en medio hay una escala de grises, que es lo que los geriatras llamamos la fragilidad, que es nuestro santo grial, que no viene a ser otra cosa que la vulnerabilidad o la capacidad intrínseca residual o la capacidad de reserva.
Uh-huh.
Entonces, esta edad biológica, nos permite, de alguna manera, adaptar los tratamientos de una manera individualizada. Esta valoración geriátrica se hace tras una valoración de aspectos tan diversos como la funcionalidad.
Sí.
Nosotros medimos la velocidad de la marcha, fuerza de prensión. Medimos también aspectos de comorbilidad, cuáles son las enfermedades que afectan a nuestro mayor, los fármacos que está tomando, cómo está a nivel cognitivo, cómo está a nivel de ánimo, cuáles son sus valores, sus preferencias. Y después de la valoración llegamos al diagnóstico de aspectos que pasan desapercibidos en una valoración general.
Claro.
O en el típico ojo clínico.
Mm-hmm. Doctor Birizuela, imagino que los beneficios que aporta este modelo, de esta forma de tratar al paciente mayor, son muchísimos, ¿no? Para los tratamientos, ¿no? Que tienen que llevar.
Así es. Como decía la otra Garzón, yo creo que no se trata de tratar tumores, se trata de tratar paciente con tumores.
Pues
en
sí.
Este caso son pacientes mayores. Cada vez hay más personas que gracias a Dios, sobreviven por encima de los 70. Antes podíamos decir casi que en oncología hacíamos un corte, 65, 70 años, podíamos uh-huh. decir que eran pacientes ancianos, mayores. Hoy por hoy sabemos que la sociedad nos muestra como gente muy mayor está estupendamente bien desde el punto de vista físico, anímico, y bueno, y gente más joven pues no está tan bien. Se trata en definitiva sí. de comprar el guante a la mano, de tratar a cada uno de los pacientes acorde no solamente al tumor, sino a sus características, y en este caso pues también aprovechar esa conjunción con la oncogeriatría, con personas que conocen muy bien a los ancianos desde el punto de vista médico, y aplicar el tratamiento más adecuado, que yo creo que es esencial.
Y luego,
en ese sentido,
sí, sí, y luego importante también que contáis con atención domiciliaria, ¿no? Que yo creo que eso también es clave para ellos a la hora de moverse, ¿no?
Claro, podemos decir que cualquier paciente, pero en concreto los pacientes oncológicos, tienen lo que yo a veces hemos denominado pues un círculo que empieza por el diagnóstico, que pasa por el tratamiento, posteriormente por el seguimiento. Es verdad que en el momento actual la estructura nuestra sanitaria, que es magnífica por otra parte, tiene un déficit y muchas veces es la atención del paciente ya añoso, en este caso, que igual está en domicilio y que cualquier movimiento
claro.
a un servicio de urgencias o cualquier movimiento al médico cabecera o cualquier movimiento es un tema muy complejo para él, para la familia, para la estructura que lo apoya. Y en ese sentido nosotros creemos que la hospitalización domiciliaria, más con la experiencia, digamos que en este caso además tiene la doctora Garzón por su tiempo, digamos, de trabajo en alguna comunidad donde la atención domiciliaria tiene, como pues en Cataluña, tiene una fuerza enorme. Y yo creo que es esa posibilidad de tratar al paciente de forma adecuada en su domicilio, creo que el beneficio
sí,
es de una fuerza espectacular.
Pues doctor Birizuela y doctora Garzón del Hospital San Juan de Dios, gracias por contarnos estos detalles de la oncogeriatría. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por atendernos.
Gracias por la oportunidad. Gracias.
Bueno, pues así terminamos. Es casi la una. Escuchas Mediodía, COPE.